Mi abuela me educó a... ¡Abuela! Saqué 9 en la escuela. Es tu obligación. Y de hecho tienes que sacar 10. ¡Abuela! ¡Saqué 10! A eso vas a la escuela. Que yo me parara enfrente de del salón a hacer una ecuación, a lo que sea, güey. No sé qué tiene que ver despejar X, pero esto va a llegar a que...
No
tengo mamá. No sé qué va a pasar. Yo creo que para tener paz tienes que tener siempre una red de apoyo suficientemente clara, donde no toda tu energía y todo eso esté puesto en una sola cosa. Toda mi energía va a estar dependiendo de un grupo de personas que van a depender de la misma red. Y claro, no tiene sentido, güey. Te vas a ir a una depresión y... Tenemos todo el tiempo una madre de estas que está todo el tiempo diciéndonos lo que hacen los demás de una manera idealizada, no real. Gente de mi edad ahorita está viajando en Roma, uh-huh, está haciendo esto, y yo a mi edad estoy aquí en un Oxxo. Entonces, en vez de ser ingeniero industrial, mejor voy a ser influencer porque deja dinero, porque ya vi que puede. Y todo eso genera una ansiedad que nace de una idealización, no de algo real.
Mi mejor error con Dani Merlo. Bienvenidos al podcast.
Tienes 48.
Hey.
No es cierto, güey. Naciste en el 87.
83. No mames, tengo 30, güey. Te lo juro, así en el 90. Güey, ¿qué año dice aquí?
Es cuando te casaste, güey, no seas ojete.
No, estoy chavo, nací en el 93, este año cumplo 31 años.
Se quedó así un...
No, porque luego ando...
¿31?
Diciendo... Sí. 31, 10 años de carrera y todos siendo un pendejo.
Eso no ha cambiado.
Eso no ha cambiado, ni va a cambiar.
Ni va a cambiar, es más, me aplauden de hecho, y me pagan por eso.
Está proyectado ya, en un rato, sí.
Entonces 31.
31
no
años.
No sé por qué te pensé que más
bien. Pues es porque
que
yo así quería... me veo, más bien. Sí, ¿no? O sea, la porque tú es que me sí. ves, tú me ves caminando ahí en la calle y dices, mira, ese. Ah, no.
No, ese. Sí. Es que más bien que quería que fuéramos así como.
Pero a ver, yo soy de una generación rara, porque sí tengo 30 años. Sí, 30, no 31. 30 años cumplo, 2024 cumplo 31. Pero me educó mi abuela, güey. Entonces realmente me educó como educaron a sus hijos.
A sus hijos. O sea, realmente serías tío, no hijo.
Sería tío, exactamente. Exactamente. Como español, porque me apellido Gallegos, entonces okay, también soy tío.
¿Y tu abuela, a partir de qué año se hace cargo de ti?
Nada, se hizo cargo de mí desde que yo... Es que esto lo he contado ahí. Ya debería ser un libro, ¿verdad? Pero la primera vez que lo conté, que fue una entrevista hace... 2013, güey, yo creo. Ajá. Me daba un culo hablar de eso porque decía, ¿por no mames? Pues porque era un tema de hablar de
privado. Mi hija.
Pues no privado, güey, porque realmente no. El 2013 valía reta como a la fecha, pero pues no entendía, güey. Entonces, como que lo contaba desde un punto en lo que una anécdota mía. Uh-huh. Y después me di cuenta que al ser, empezaron a ver gente en redes y en lugares, pues ya empezaron a tomar partido, empezaron a tomar opinión alrededor. Y digo, ya me vale madre, evidentemente, hoy. Pero también lo pienso más como en empatía hacia las demás personas y no era un poco falta de responsabilidad. Pero nada, nazco a los 0 años, según yo. No me acuerdo bien, estaba ocupado.
Nazco en menos.
Estaba ocupado intentando respirar. Y nada, desde ahí mi abuela empieza a hacerse cargo de mí, empieza a hacerse cargo de toda mi educación junto con mi abuelo y mi papá hasta los 12 años. Mi mamá me deja desde que tengo 7 años, crezco con mi papá y mi abuela.
¿Te deja a qué te refieres? O
me
sea,
abandona.
Abandona sí, el sí. hogar y se va.
Sí. Una disculpa para toda la gente que está viendo esto, que lo estoy repitiendo por octava mil ocasiones, pero para la gente que no, le platico rápido es que porque es más importante.
Es otro programa completamente distinto.
Me deja mi mamá a los no, ya sé, güey, pero el tema es que luego me comentan a mí. ¡Ay! ¿Por qué volviste a contar eso? Yo, me acaban de preguntar eso, güey.
Bueno, entonces platica algo de esa etapa que no sepa todo el mundo.
Pues, o sea, lo voy a dar contexto porque al final de cuentas, claro, hay mucho, o sea, no soy Mijares para que todo el mundo me conozca, pero... Creo que lo que realmente pasó en mi infancia fue que mi mamá me deja y yo crezco con mi abuela materna todo el tiempo y mi abuelo materno y mi papá vivía con sus suegros. Entonces, pues toda esta dinámica estaba
¿con
rara.
¿Con sus suegros?
Sí, güey. Imagínate que qué chingón, ¿no?
Sí.
No pagaba gas, no pagaba luz. O sea, a gusto el señor. hasta los 12 años que dice, papá, ya estoy harto, voy a independizar, voy a irme de aquí contigo, vámonos.
Entonces, ya no voy a depender de mis suegros.
Ya no me dejan poner mis cortinas, ya vámonos. Y dije, ah, bueno. Y nos fuimos a vivir a una unidad habitacional. Okay. Antes yo vivía con mis abuelos en La Petrolera, que no es una colonia como Lomas de Virreyes, ¿verdad? Pero pues era una colonia que en su momento, estaba hablando de los 80s, cuando Pemex llega y hace el hospital y hace todo mal, mis abuelos eran expetroleros, pues tenían una vida muy acomodada. No, ni de pedo fancy, ¿eh? Porque la colonia está en Azcapotzalco, así que tampoco crean que...
tampoco me vengan a decir
ay, el señor...
El fifí.
No. Y pues crezco ahí, güey, pero pues siempre crecí como en el coche. O sea, que me llevaban con coche a todos lados. Que mi abuela tenía lana y me compraba playeras originales. Entonces era como de, pues, no le estoy sufriendo, pero sí vivo en Azcapo. Siempre iba a escuela privada, pero vivo en Azcapo. Y me cambio con mi papá a vivir y pues cambia todo. Porque entonces me voy a una unidad habitacional. No hay coche. Te aprendes a andar en camión. Esto a los 11, 12 años. Entonces aprendes a andar en camión. Aprendes a comprarte tus cosas como podías, cabrón, ¿no? Y me gustó mucho esa etapa porque conocí realmente la vida chida, güey.
Entonces, chingarle.
Claro, claro. Y entonces me cambio a una escuela pública. Me putean el primer día en escuela pública. No. Sí, güey.
Pues, o sea, a madras, literal.
Sí, sí. Evidentemente, pues, el morrito este no sabía pelear. O sea, yo. Entonces voy yo ahí, me educan a pegar. Y es como, bueno, pues sí, está chido. Ahora la etapa de adrenalina. Y creces viendo cosas culeras que realmente no es... No es algo que tú tengas en tu cabeza tan claro hasta que lo vives. O sea,
correcto.
Te hablan muchas veces en la escuela de la pobreza o de las adicciones. No es lo mismo ver a un güey que iba contigo en la escuela aquí al lado, verlo al día siguiente en la esquina con una jeringa, todo mugroso. No es lo mismo. Entonces lo ves y dices, ah, mira, esta es la vida real. Ya. Y luego ves en el camión cómo te asaltan, como a millones de mexicanos diario. Y te da esta impotencia. ¿Por qué a los que menos tienen nos quitan las cosas, güey? Porque entonces hay gente que todavía tiene menos, cabrón.
Claro.
Y era horrible. Y de repente vas al mercado y conoces a la gente que te vende y después te das cuenta que tienes amigos que se dedican a eso. Y entonces ya no solo vas al mercado como un consumidor, ya conoces cuál es el mundo atrás del mercado y qué es lo que implica. Entonces, al final de cuentas, cuando vivo con mi papá, me abre este mundo, la vida misma, de conocer a ver, esto está cabrón, güey, y está culero. No es fancy. O sea, no es esta idea de esta idealización que tenemos en la escuela de que estudia mucho para que tengas éxito. Es como de, sí, güey, ¿en dónde?
¿En dónde?
En Canadá, claro. Cabrón. Porque aquí yo estudio mucho, tengo un título y taxista. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, güey. La vida es culera. Y creo que en ese momento, pues yo me di cuenta como de, güey, sí, cierto, está cabrón. Me pasaron cosas. Mi papá de repente tuvo pedos de dinero. No pasé de un año a otro que no hubo lana. Entonces, de repente...
El famoso sobre de reinscripción. Exacto, no llegó porque no había lana.
Y aparte estaba pendejo. Entonces, los dos. Y luego en la escuela me doy cuenta que soy un genio en el inglés. Y es como de, ¿pero por qué, güey? Entonces, me doy cuenta que como yo llevé inglés desde kinder 1 hasta secundaria...
En una escuela pública. En una escuela privada.
Llevo una pública y realmente... Y es real, güey. Mamadas como... ¿Cómo se dice sartén?
Sí.
Puta, ¿no? ¿Cómo se dice, güey?
Sartén.
Sartén, ¿no? Y te das cuenta que no, pues dice pan. No mames, ¿cómo sabes esas cosas?
No, eso es bread.
No, eso es bread, sí. Sí, sí. No, pero que eso no es cama. Y así, ¿no? Y dos horas de esto, ¿no?
Exacto.
Pero está cabrón, güey, porque ahí dije, no mames, qué pedo. Entonces, mucho déficit. Y al final era una lucha. Y bueno, no una lucha, pero era algo bien raro, güey. Porque era como un... Pues sí está de la chingada... Pero al mismo tiempo es la mejor etapa de mi vida, güey. O sea, está cabrón.
Aparte te curtió para que hoy tengas la carnita necesaria para ser lo que eres.
Claro.
Y no nada más en tu forma, o sea, en quién es Daniel, sino en tus historias, en tus stand-ups. Si no tuvieras esas historias, no, igual claro. No serían tan simpáticas.
No, y por ejemplo, tengo un personaje que es el DJ Erwin, que es un personaje que hago desde hace un rato. Me cae gordo el güey. Pero es un personaje ñero que habla así todo el tiempo. ¿Y qué pasó, jefa? Vamos a ir al rato a... Entonces, esta distracción que hago cómica, no me lo vas a creer, pero había un güey en mi secundaria número 78, República de Paraguay. Ajá. Se llamaba Brandon. Brandon Casados, creo.
¿Brandon así, o Brandon?
Brandon.
Brandon.
Creo que es Brandon.
Es que Brandon creo que es peor.
Sí, no, seguro, sí. O sea, sí es peor. Ya no está en duda, sí. Si tiene un hijo que se llama Brandon... No mames, señora, también. Exacto. Lo hubiera puesto Juan. Exacto. Pero él era Brandon.
O el Usnavi, ¿no?
O el Wenceslao, ¿no? El Wenceslao. Estamos en los 2024, qué pinche bullying. Imagínate, Wenceslao presente. Qué oso, güey. Pero Brandon, que según yo era Brandon Casados, no estoy seguro.
Ah, o sea, Casados, Brandon Casados.
Creo, güey, no me acuerdo, pero sí, salúdenmelo mucho. El Peloy, así le decían en la secundaria. Y el güey hablaba así, te lo juro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Entonces, cuando hago el personaje del DJ...
De ahí lo saqué.
Lo saqué, güey. Y dijo, ay, y de repente ya estaba haciendo una serie con Eugenio Derbez y me invitan al EDC. Pero era como, pues es que esto yo lo viví, güey. Entonces, exacto, de repente ves al Vitor, que me cae muy bien el señor Adrián Uribe, ves el personaje de Adrián Uribe y Vitor. Dices, güey, yo sé quién habla así. O sea, yo sí sé quién habla así.
Exacto.
Aparte de él, evidentemente. Hay gente que sí habla así. Y... cuando estás ahí, pues no ves, no estás pensando en eso, solo lo vives.
Correcto.
Y al final de cuentas, creo que el hecho de tener esta inseguridad de niño, de me dejó mi mamá, tengo una familia distinta, todo este rollo me hacía, en la primaria, muy inseguro.
¿Sabes? ¿Sí fuiste muy consciente de eso?
Sí, no, claro. O sea, evidentemente no estaba mi mamá, antes era como mi mamá. Ajá. No, no está. Entonces, al principio fue como de... ¿por qué chingados?
¿Y lo has visto o no?
Sí, no, espérate.
Ándale. Ándale, ya me estoy adelantando.
Hombre. Mi mamá me deja... y yo en ese momento, como morro, no entiendes, güey. Solo dices, no está. Pero uh-huh. Como tampoco dimensionas qué está bien y qué está mal, porque no tienes un bagaje de vida tan grande, solo uh-huh. dices, me está tocando vivir esto. Y en así mi casa es normal, güey.
Claro.
No vivo realmente la realidad de los demás. Mi realidad es esto y es normal. Pero cuando ves comparaciones de vidas, pues surge una inseguridad innecesaria y pendeja de niño, que es como de, no mames, y mi mamá, ¿por qué estoy ganando mamá? Y no hay mamá, güey. Pero está mi abuela, están mis tías, pero no hay mamá. ¿Por qué? Entonces, al final me daba pena en ese tiempo de escuela, güey. Entonces, yo no quería que me vieran. Y esto es real. Que yo me parara enfrente del salón a hacer una ecuación, a lo que sea, güey, me daba gastritis, claro. Me pedorreaba. O sea, eso no tiene nada que ver. No, eso es que, pero sí me daba miedo, güey. Porque era de, no mames, por o sea, supuesto. Me van a preguntar de mi mamá. Algo, no sé qué tiene que ver despejar X, pero esto va a llegar a que...
no, que mi mamá
a
no
que
está.
No tengo mamá. No sé qué va a pasar. Entonces me daba culo. No claro. Entendía. Hasta ya que empiezo a crecer, pues voy soltando. Pero el tema es que en ese momento, como yo no quería que me vieran, yo estaba callado así, güey. Uh-huh. Y lo que pasó fue que todo el tiempo estaba observando. Entonces, la gente que brincaba, que bailaba, que estaba ahí, yo estaba nada más viendo. Y decía, oh, mira, entonces empecé a ver como, ah, mira cómo cuando está nervioso la gente le hace así, cómo este güey habla de esta manera, cómo la maestra luego dice. Entonces empecé a observar y nunca lo dije, güey, solo lo observé, nunca hablé. Hasta que empiezo a hacer comedia, ya a los 18 años, que empiezo a decir estas observaciones y todo el mundo conecta y todo el mundo dice, no mames, sí es cierto, soy yo, no mames como mi tía, no mames como la Miss, no mames como tal. Y al final es como de. Pues no soy un genio, güey. Realmente lo que estaba viendo es lo que viví de niño, pero apenas tuve los huevos de hablarlo porque uh-huh. Pues ya estoy medio encontrando mi adolescencia, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso, fue como de, no mames, el secreto está en observar.
Claro.
Y asumir responsabilidades, creo.
¿Qué pasó con Brandon?
No, Brandon valía verga, está ahí. En su casa. Sepa quién sabe qué pasó con Brandon, güey. Anda el güey ahí valiendo riata, pero... Y ese güey era el pinche niño, el típico amigo, cabrón, que te hacía un desmadre, el que te aventaba tu mochila y decías, pinche Brandon.
Nah, güey.
Una sí. vez, esto es real, estábamos ahí en el salón secundaria. Pinche. Tengo dos imágenes de este güey muy clavado. Estaba jugando frondón con un limón.
Ok.
O sea, ponte a besar.
La ¿quién dureza. Lleva un limón a la escuela?
Punto no, porque ¿no? Lo duro del limón ¿sí? Para que rebote en la pared y no valga... Y el güey le pegaba el limón y regresaba el limón y decía, ¿cómo hizo esta fruta un balón? O sea, ya lo veas. Entonces una de esas como que le da muy duro y va corriendo y le hace y no llega. Yo nada más veo como el cuerpo de Brandon va así volando a darse un chingadazo. Se lo dio, cabrón. Y se paró y nos voltea y dice, no la alcancé. Entonces sí la vimos, estúpido. Y luego tenía otra, güey, donde estábamos en el salón de clases y el güey se salía por sus huevos. O sea, imagínate, el güey está así, se aburre y se para y se va.
Está, entonces, está bien, ¿no?
O sea, sí. Y de repente lo ves, ¡fum!
Era hiperactivo el güey.
Y el güey corría, güey. Entonces sale un güey que se llamaba Erwin. Sale del salón y es el peor día corriendo. Y, pero un choque que yo no sé cómo desapareció la cabeza de Erwin y aparecieron los pies, güey. Y era ese cabrón. Y era divertido, era desmadroso, era peleonero, era cabrón. Lo quiero mucho, güey. Quiero que esté saludos. Y me llevo ese tipo de recuerdos de esa época, güey.
¿Lo sigues viendo?
No,
¿sigues?
A él no. Veo a gente de mi primera
ellos
escuela.
Sí te ven.
Sí, bueno, pues, ojalá, quién sabe.
Exacto.
Pero a mis amigos de kinder y de primaria sí los sigo viendo.
¿En serio?
Tengo una amiga que se llama Itzel, que la amo con todo mi corazón, se acaba de ir a vivir a España. Pero ya todos los años es Navidad de familia de nuestra escuela que se llama Juventud. Y a huevo las veíamos, güey. Era como de, pues no importa que seas comediante o no, aquí vienes y traes un guisado. O aquí vienes y traes algo y es la convivencia. Y otro amigo que se llama Luis Javier, que igual somos muy amigos de esa época. Que ellos me vieron, de hecho ellos ni siquiera me ven como Daniel. Uh-huh. Ellos me conocen como Jerry, porque así me decían en la...
Jerry,
en la...
¿por qué Jerry?
Me llamo Gerardo Daniel Sosa Gallegos.
Okay.
Entonces me decían Jerry por Gerardo. Sí, y como había 8 Danieles por ahí, decían,
Gerardo. Ya lo estás tirando.
Claro, pues ya ves, aquí hay 2. Mira, uno es Dani y otro es Daniel. Entonces como que escogían sus apodos y me tocó Jerry y ahí me conocen. Entonces lo sigo frecuentando porque creo que es importante tener estas distintas canastas en tu red de apoyo.
Que te llevan, ¿no? Te recuerdan y te regresan a ese momento de, pues... valemadrismo, de no responsabilidad, de...
Claro, y sobre todo como el tema de esto es lo que vale, güey. O sea, claro. Realmente lo que vale es este tipo de relaciones, lo que vale es este tipo de justo estas canastas que te digo, porque para mí lo más importante en mi vida en general es más allá del éxito, más allá del dinero, más allá de lo que sea, que siempre es importante, pero lo más importante es la paz. Yo creo que para tener paz tienes que tener siempre una red de apoyo suficientemente clara, donde no toda tu energía y todo eso esté puesto en una sola cosa. Porque entonces, si todos mis amigos son de la comedia, al rato que tengo un pedo en la comedia, pues ya no tengo amigos. Uh-huh. O sea, y si no tengo amigos de la comedia, pero amigos del box, pero amigos del tenis, pero amigos de la escuela, pero amigos de la universidad, pero amigos vecinos, si no tengo esta...
Sí, red de contención.
Al final de cuentas, lo que va a pasar es que toda mi energía va a estar dependiendo de un grupo de personas que van a depender de la misma red. Y claro. No tiene sentido, güey. Te vas a ir a una depresión y chingo a su madre.
¿Eres buen amigo?
No, claro que no. Sí, soy un amigo que... No sé.
Exacto, pregúntale a mis amigos.
Sí, te voy a decir porque yo tengo un tema con como crecí con mi abuela. Uh-huh. Mi abuela era la persona que me educó de una manera muy... Como antes, güey.
Como antes.
O sea, ahorita este rollo de... No le pegues al niño. Es como de... ¡Ay! ¿Por qué hasta ahorita, hijos de su chingada madre? Porque cuando yo estaba chiquito...
Claro.
Una tabla que no me supieran un cucharazo, cabrón. ¿Sí? Y sí me pegaban. Y mi abuela me educó a... ¡Abuela! Saqué 9 en la escuela. Es tu obligación.
Y
de hecho tienes que sacar 10. ¡Abuela! ¡Saqué 10! A eso vas a la escuela. O sea, okay. No es un... ¡Bravo! No. ¿Por qué voy a aplaudir? Porque estás haciendo lo que tienes que hacer.
Sí, sí.
No, pero es que me costó mucho trabajo. Pero es tu obligación. Tú no pagas renta, tú no pagas luz, tú no pagas agua, tú no tienes hijos, tú nada. Tú vas a la escuela a estudiar. ¿Por qué te tengo que aplaudir eso? Si es tu obligación.
Uf, qué difícil hoy, ¿no?
Hoy. Pero en ese momento yo decía, pinche vieja, me iba a jugar. No entendía. Solo me daba pavor reprobar.
Pero lo hacías.
Pues no tanto, güey. O sea, le echaba ganas. Estaba pendejo, pero no. O sea,
acabas de decir que sí, güey.
Sacaba 9 y me costaba un huevo.
Ajá.
O sacaba 8, sacaba 10. Y realmente nunca le dieron el valor a eso, a mi esfuerzo. Uh-huh. Pero me metieron en la cabeza. Él se tiene que hacer cosas bien, si no, claro. No las hagas.
Y hasta hoy lo traes.
Hasta hoy... Es mi bandera.
¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? Pues cuando es... No, déjalo que le pegue. No te preocupes. Ay, sacó un 6. Pues, no le digas tonto, porque si le dices... No le pegue. ¿Neta?
Pues se llama selección natural. Sobrevive el más fuerte. ¿No es justo? No. ¿No está chido? No está chido. ¿Deberíamos ser diferentes? Claro. Pero así es. Porque la vida es culera. No,
o sea, ¿tú crees que la vida es culera?
Sí, si la ves como un lado culero, sí. Si la ves de un lado bonito, es cuestión de perspectiva. Pero la vida en general no es ni justa, no es ni empática. No es, güey.
Es, simplemente.
Es vida, güey.
Tú le das la...
Tú dale el sentido que tú quieras.
Exacto.
Pero si estás basando todo en ser una persona súper feliz y te das cuenta que sales y hay pobreza y hay mierda, pues no vas a encontrar la
correcto,
paz.
Correcto, eso es no querer ver.
Para mí el... De selección natural, es como de tú quieres que tu hijo sea un cabrón estúpido, un cabrón sin oportunidades, inseguro, un cabrón que sufra mucho, entonces dile que es el güey más perfecto del mundo, porque uh-huh. Cuando se entere en la vida real que no lo es, él va a tener que lidiar con eso con las herramientas que tú le des.
Correcto.
Si no le diste buenas herramientas, bien, lo preparaste perfecto para un mundo rosa. ¿Qué crees? No es rosa, güey. O sea, porque está chingón hablar de que no, y esto me pasa, güey, de repente tengo gente que educa a su hijo que dice... ¡Bravo, papito! ¡Eres el mejor! Y lo ves y dices...
Sí, es el peor jugador de fútbol,
no,
por
no,
decir.
No, no es el mejor. No, pero es que hay que reforzarle la inseguridad. Ah, sí, o sea... A ver, entiendo... Pero no te pases, o sea, acaba de volar el balón, o sea, es mamón, o sea.
Exacto, exacto.
Sí,
exacto.
Acompáñalo, dile, oye, no ganaste, cabrón, la cagaste, hazte responsable, claro, de tu cagada, pero no te preocupes, puedes mejorar, entrena más. Es mucho mejor ese tipo de mensajes a decirle, no, no importa, no le hagas caso, tú eres el más chido.
Sí, claro.
Porque luego sales a una empresa y resulta que no eres el más chido y te entras en depresión, en ansiedad, que es lo que pasa mucho en estas generaciones, según yo. Porque tenemos todo el tiempo una madre de estas que está todo el tiempo diciéndonos lo que hacen los demás de una manera idealizada, no real. Entonces, evidentemente, dices, no mames, gente de mi edad ahorita está viajando en Roma, uh-huh, está haciendo esto, y yo a mi edad estoy aquí en un Oxxo. Pinche frustración que te entra, cabrón. Dices, no estoy haciendo nada, no valgo madre. Entonces, en vez de ser ingeniero industrial, mejor voy a ser influencer porque deja dinero, porque ya vi que puede. Y todo eso genera una ansiedad que nace de una idealización, no de algo real.
Qué cañón que lo tengas tan consciente cuando eres.
Claro, porque al final de cuentas, para mí el tema es, yo no soy comediante, yo no soy influencer, yo no soy comediante, yo no soy escritor, porque sí, güey, porque al final de cuentas, mi responsabilidad como comediante, escritor, actor, lo que me quieras poner, es profesionalizarme en esta industria, pues es un trabajo.
Claro.
Mi trabajo es que la gente cuando me vea, se ría. Si no se está riendo, entonces estoy haciendo mal mi trabajo. Entonces tengo que volver a estudiar, tengo que volver a prepararme y saltar a la siguiente generación con mi nuevo estudio. Para estudiar comedia es un dolor de huevos, porque la comedia, al igual que la música, tiene muchas cosas. Hacer stand-up, una rutina de stand-up te lleva un año escribirla, una hora.
¿En serio?
Sí, o sea, y la idea es que la gente piense que se te ocurre ahí. Porque entonces aquí sí que estás haciendo bien tu trabajo. Porque el stand-up se divide en una madre que se llama... la hora se llama set.
Set. O sea, haces un set.
Voy a hacer mi set. ¿Cuánto dura? Pues voy a hacer mi show de una hora, uh-huh, voy a hacer mi set o voy a dar mi show completo. Se llama set. El set está armado de muchas cosas. Uh-huh. Si vemos de chiquito a grande, empieza con un chunk. El chunk es un chistín, por así decirlo. Uh-huh. Como un...
Sí, sí, te burlas de la gente.
Ese es un crowd work. Pero el chunk es más como... ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a empezar con un chiste rápido, ahí les va el otro. Que pues es un chistín que realmente pasa por ahí.
Casi no lo agarro.
Casi. Es que está rápido. Casi. Es que ¡pum! ¿No? Es un chon, güey, que te da como... Ah, estuvo chistoso. No me contó nada realmente, fue una pendejada. Uh-huh. Y del chunk viene otra cosa que es el gag. El gag es una serie de chunks. O sea, hablas más de esto, o sea, de este tipo de chistitos, además otros 3-4 que te hacen un gag. El gag de cuando dice lo del chiste rápido, ¿sabes? Y del gag viene otra madre que se llama beat. El beat es como el tema. El tema de la misa. Uh-huh. Se ha hablado de chistes.
El sermón.
Ajá. Entonces, si yo digo, voy a dar un chiste de la misa. Y empiezo a decir, ¿qué onda con el padre que agarra ahí en su pinche cilantro en el agua? Y le dice, órale, bendiciones para todos. Y las señoras, échemelo en la cara, padre. Pinche señoras groseras. No, luego están ahí, a ver, ¿quién le bautizó al chiquito? Y ahí están las señoras y le preguntan al bebé.
Ay, hasta cola.
Claro, le dicen al bebé, te renuncias a los pecados. El bebé no puede ni hablar, hombre. Dice el bebé, sí, renuncio, ¿no? Y luego están ahí, te van a dar la hostia, cabrón. Y cuando te van a dar la hostia, dices, oh, y el se te pega luego en el pinche paladar. Estás ahí en la banca haciéndole así, preguntando si es pecado o no. Entonces, si te das cuenta, ya hablé de muchas cosas de la misa.
Sí, sí.
Pero
sí,
realmente ese es el beat de la misa.
Okay.
Pero hay gags. Entonces, uno es el gag del cilantro y el agua. Otro gag es el del bebé bautizado. Otro gag es el de la oblea pegada. Y dentro de esos gags hay choncitos como, ah, cuando dice, échemelos en la cara, padre, con el cilantro, ese es un chonk. Cuando en el bebé dice, sí, renuncio, ese es un chonk.
Y todo es memorizado.
Claro. Sí.
Todo.
Por eso tardas tanto, güey, porque lo escribes y no porque lo escribas ya da risa.
Claro.
Lo escribes y dices...
Tiene que pegar.
Y es un pedo porque hay palabras más chistosas que otras. Por ejemplo, si ahorita te digo, oye, pásame... Es que no me dejes solo porque me voy a tener que comer toda la manzana. No da la misma risa que si yo digo, oye, no me dejen solo porque voy a comer todo el chilacayote. Porque fonéticamente la CH o la K son sonidos más fuertes que hacen algo más chistoso. Entonces, cuando entiendes eso, dices, si mi show, que esto es una regla de stand-up, si mi show ya listo al final de todo el trabajo de gira y todo eso, si al final mi show cada 5 segundos no tiene risa, está mal escrito. Hay malas palabras, hay palabras de sobra, hay paja, está fonéticamente mal analizado.
Cada 5 segundos.
Sí, o sea, no me refiero a que haya cada 5 segundos carcajada, sino una reacción positiva a tu texto. Si no tienes cada 5 segundos, entonces tiene que, hay de dos, que tu premisa debe de ser, está más larga porque tiene que ser más escuchada, pero eso quiere decir que la risa después de esa premisa debe ser una risa carcajada con aplauso, si no, está mal escrito. Entonces, normalmente en los shows, pues muchos comediantes van variándole en eso, o ni siquiera lo tienen inconsciente, pero está también escrito que funciona. Hay gente, por ejemplo, Vallarta, Carlos Vallarta, que lo amo y lo admiro con todo mi corazón, de repente tiene muchos silencios, pero cuando deja el silencio, lo que hace es generar tensión. Y cuando abre la boca, cae un chistazo, güey. Porque esta madre son ritmos distintos, pero siempre está analizado desde un punto en cómo genero esta tensión. Y si tú no lo estás haciendo en 5 segundos o no tienes estos bardos de tensión, está mal escrito.
Está espectacular. ¿Tú empiezas escribiendo?
Yo empiezo escribiendo stand-up.
Stand-up.
Me dedico a hacer stand-up al principio, a los 18 años empiezo a hacer este rollo.
¿Por qué?
Porque estaba...
O sea, ¿viste que tu vida era un caos? Y entonces dijiste, o lloro o me burlo de mi vida.
Ojalá hubiera sido así inteligente, compadre. No, no te estoy diciendo que soy pendejo. Chingada madre. No, güey, como que yo todo el tiempo en la escuela, como me daba miedo subirme a las mamadas, yo me quedaba para mí y hablaba con 2 que 3 amiguitos.
Y se reían.
Se reían, pero yo siempre fui el de que decía pendejadas.
Sí.
Con mis amigos. Porque no sabes, ahorita que acuerdo, el pavor que le tenía a las maestras. O sea,
¿de plano?
No solo en la tarima, güey. O sea, a mi abuela jamás la hablaron de la escuela porque me porté mal, jamás. Uh-huh. La hablaron por pendejo. Pero de que fuera un grosero, que fuera un no, güey. Era muy interactivo, hiperactivo, pero con mis amigos. Entonces siempre fui como el que decía pendejadas con ellos. Pero nunca fui el chistosito del salón. Fui el que decía con ellos en corto, pendejo.
Y se reían.
Se reían. Y pues fui creciendo. Entonces me gustaba genuinamente hacer reír porque mi papá desde niño me puso polo, me puso Cantinflas. A Cantinflas lo amo cabrón, güey. O sea, de mis hobbies favoritos es cantinflear y en el show lo hago y me lo disfruto cabrón, güey. O sea,
porque y es un arte.
Pues está cagado. A mí me gusta mucho ver cómo la gente, al principio, cuando no les explicas que estás cantinflando, cómo la gente te está poniendo atención diciendo...
No entiendo nada.
¿Qué? O sea, como que te están tomando en serio y después ya se dan cuenta que es una pendeja y dicen, oh, este cabrón. Eso a mí me da un placer de güey, estoy diciendo absolutamente nada. Y desde morro, pues te ve este bombardeo de comedia, güey. Y comedia que al final de cuentas, mi papá me ponía el pausa y decía, mira cómo se regresa y fíjate cómo tiene la mano. Y yo de morrito, decía, jajaja. Pero yo no sabía que mi papá me estaba educando sin querer. Sobre el ritmo cómico. Entonces yo dije, wow, qué chingón, güey. Entonces yo conocí el stand-up en Estados Unidos porque me gustaba Jim Carrey, me gustaba Eddie Murphy, me gustaba todo esto que en Estados Unidos lo hacían. Uh-huh. Me gustaba Dal Ramones, Polo, Palillo. Y de repente veo que hay stand-up en México, que en Canal de Comedy Central había stand-up. Dije, no mames. Yo quiero hacer eso porque yo lo he visto. No porque mi vida era una tragedia.
Okay.
No, solo era como de, eso a mí me gusta.
Eso quiero, punto.
Y estaba en la edad de la prepa en la que decía, no mames, yo toco la banda aquí con mi banda que se llama Labia, entonces también quiero hacer esto, a ver qué pedo, como descubriendo el mundo.
Correcto.
Y cuando me subí al escenario fue, no mames.
Ya de aquí soy.
No voy a dejar esto, güey. Y hasta que se me juntó, pasé la prepa, estaba en la universidad, estaba trabajando en una empresa.
¿Qué estudiaste?
Administración de empresas.
Ok. ¿Y te administras? O sea, ¿en tu negocio sí sabes?
Cabrón.
¿O eres un caos?
No, soy un dolor de voz en eso.
¿Ah, sí? Ah, qué bien.
O sea, está bien, pero ¿verdad que mi equipo luego la sufre? Ahorita los un...
¿Un agarrón?
No, ahorita traemos un... ¡Pásale, mira! ¡Pásale! ¡Por eso! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale lo que hiciste! ¿A poco no? No, güey. O sea, como que... Tenemos un equipo que somos muy ordenados. O sea, digo, Valeria, que trabaja conmigo desde hace unos años ya, es una persona que agarra el pedo y ella tiene... Es una manera de tajar.
Correcto,
pulcra, güey. Que a mí me mama eso. O sea, a mí es... Si sabes de dónde viene el error, es más fácil corregirlo. Entonces, cuando empiezo a hacer comedia, güey, que empiezo a estudiar, se me junta todo. Dije, ya, güey, ya no puedo con el trabajo, no puedo con... Porque no terminé la carrera. No puedo con la carrera, no puedo con el stand-up. Entonces, un día llegué a mi casa así modorrísimo y ya me tenía que ir, tenía que hacer un proyecto. Dije, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el pito. ¿Qué voy a hacer? Si me quedo en la empresa en la que estoy, que era Walmart, voy a ser el pinche señor Walmart... Cabrón.
El lic.
Sí, del señor Walmart. Nada de que, no, es que es el que trae ahí la plaza de Guanajuato. No.
Ah, o sea, iba a ser el
dueño. Voy a ser el dueño de Walmart, si me quedo aquí. Uh-huh. Sí, me quedo en
escuela. Afortunadamente no te quedas. Sí, no, porque si te pusiste la hora bien alta.
Estaba pendejo. Y le dije, si me quedo en la escuela, voy a hacer el con un mención honorífica, nada más. Que voy a renunciar al trabajo, voy a renunciar al stand-up, pues solo voy a estar en la escuela, mención honorífica. Y si no, si me quedo en el stand-up, voy a ser el mejor comediante de México. Y hoy, cuando renuncio, es como, mi familia me odió porque estás pendejo, ¿cómo crees? Que hoy lo ves como, en ese momento lo vi como un pinche gente que no me entiende. Estaba morro y pendejo. Pero hoy lo veo como un acto de amor mal traducido, que es como, me da miedo que te metes un pedo y arruines tu vida. Correcto. Mejor te alejo y te protejo. Y en ese momento, güey, era como, chingos madre. Fui, lo hice, y hoy estoy en un proceso de construcción para llegar lo más lejos que pueda. Y creo que para mí es lo más valioso de todo esto es, cuando empiezo a tomar este tipo de decisiones, jamás las hice, güey, con lo que hoy muchos lucran, que es, por eso lo importante es saber qué hacer con tu vida. Porque realmente en esas edades no tienes ni puta idea.
Ni idea.
Güey, dices, no, yo quiero estudiar gastronomía. Y estás en la carrera y dices, no mames, no puedo ni hacer cereal, cabrón.
Sí, no.
Y como esta pinche presión de siempre tomar la decisión correcta, para mí es, primero, la primera decisión y la correcta decisión que hay que hacer siempre, no es tan difícil, es prepárate.
Claro.
Ve y hazte responsable de ti. Ve a terapia, ve a la escuela. No podía ir a escuela, lee libros. No voy a terapia, libros.
Sí.
Ahí si puedes ver el porno aquí, puedes prepararte. Así de sencillo.
Yo le tengo un chavo de 21 años y tengo 4 hijos. Y uno, el más grande tiene 21. Y yo le digo, ve, explora y luego decides qué quieres estudiar.
Eso, güey.
O sea, porque no puedes basar tu vida en una carrera que no tienes ni idea a qué te vas a dedicar, que te van a es completamente diferente lo que estudias a lo que trabajas.
Claro.
Y si llegas a trabajar en algo que nomás no te gusta, vas a estar infeliz, vas a estar insatisfecho. Y creo que eso hay mucho allá afuera, que la gente no se atrevió a tomar el paso de explorar.
Claro. Al final de cuentas, se me hace injusto un poco pensar en el no se atrevió, que sí es cierto.
Pero pruébalo. No me refiero a... Claro, hay obligaciones, hay necesidades, sí. y hay cosas. Pero si te gusta la música, ve a trabajar a Walmart y en la noche dale 3 beats.
Claro, güey. Y justo eso es hacerte responsable de ti.
Correcto, bien hecho.
No puedo, güey. No puedo porque tengo que trabajar de 7 de la mañana a 7 de la mañana recogiendo basura. Pues entonces recoge tu basura bien. Uh-huh. Pero realmente si te quieres hacer cargo de ti, entonces recógela de 7 de la mañana a 6. Y la hora que te resta, duermes media hora y la otra se la dedicas a tu sueño. Porque eso es la diferencia entre intentarlo o no, güey.
Claro.
No tiene que ver con que tengas éxito, que se pueda o que las oportunidades son iguales para todos, que claro que no.
No.
Pero tu responsabilidad no es ver si son iguales para todas las oportunidades. Tu responsabilidad es intentarlo. Esa es tu responsabilidad de obligación, intentarlo.
¿Qué te abrió a ti la puerta? Porque al final, pues si vemos tu historia, pues estaba challenging, estaba difícil.
Desde un punto de vista comparable, sí. En ese momento de vida, no, güey. O sea, okay. que eso está chido, fíjate. Eso está, y nunca lo he dicho. Que creo que es... quítenle la pinche responsabilidad a las vidas difíciles, güey. O sea, la vida difícil es difícil para el güey que la vive.
Claro.
Él decide si es difícil o no. Porque, a ver, si yo me pongo ahorita de... Güey, es que yo crecí sin mamá.
Y para sí, mí fue sí, sí. Muy te puedes difícil. Tirar. Chinga, te puedes aventar toma. Aquí.
Güey, sí, creciste sin mamá, cabrón, pero en una casa con sus abuelos que todos te debaban dinero, que todos te querían, con tus tías dándote amor a tu por mayor, con tu papá llevándote a vivir la vida, con unos primos que son con tus hermanos. Realmente... Así que digas, qué bárbaro, cómo este chavo la sufrió. Pues no, güey, tuve cosas distintas, sí. Uh-huh. Pero no fue que la sufrí, güey. Fue una distancia distinta y estoy consciente de eso. Y creo que lo que me hizo valorar esta situación al final de... Pues bueno, el momento en el que son 30 años es... Pues yo realmente no sé por qué se tomaron las decisiones que se tomaron en su momento conmigo. O mi mamá, como mi papá, yo no sé. Y me vale riata, la verdad, porque la afectación ya estuvo. Yo no vengo a juzgar, yo no vengo a ver por qué mi familia no tuvo este vínculo. No, yo vengo a estar bien. O sea, yo nací, es más, nací por un error, porque mi papá se vino adentro de mi mamá sin querer y no tenían un plan de vida. Por eso nací. No sí, porque sí, dijeron, sí. Vamos a hacer un hijo para tener una familia. Nací por pendejos. Ya estoy aquí. Mi obligación y responsabilidad es hacerme responsable de mí. Eso es lo que vengo aquí a hacer. En donde lo veas, cuando lo veas, donde, cuando vean este video, mi obligación es hacerme responsable de mí. ¿Qué implica eso? Sanar mis huellas de abandono, sanar mis heridas emocionales, prepararme lo más posible para mi profesión, escoger algo que me guste y darle chance y tiempo para poder ver si puedo vivir de eso. Eso es lo que vengo a hacer. Uh-huh. Y que ese ejemplo funcione con hechos para las demás personas cerca de mi círculo. No vengo a ver si ese güey lo hizo mal, si mi mamá lo hizo mal.
Pero es más fácil victimizarnos, ¿no?
Claro, porque el ser humano está programado para eso. Es más fácil sufrir que luchar.
¿Por qué nos gusta?
¿Qué será?
O sea, literal, ¿por qué?
Nos gusta, yo creo que es mucho más fácil.
Y cuando estamos jodidos, nos gusta ver al otro más jodido.
Pues es un pedo de resentimiento, yo creo. Había una explicación científica de eso, psicológica, que era, ¿qué ciencia? Que es el cerebro está programado, es mucho más fácil. Algo así, güey. Era mucho más fácil recibir dolor, mamá, así que luchar por él. Pero el pedo es que creo que hoy estamos en un momento en el que ya sabemos qué hacer y jugamos con la bandera de ignorancia o de delegar responsabilidad. Porque, o sea, estamos en un mundo en el que puedes ver una entrevista del psicólogo más cabrón gratis, güey. Puedes ver la entrevista del doctor más cabrón gratis en algún lado.
Sí, sí, sí.
O sea, es un tema de decisión. Porque, insisto, si tienes un celular, no es válido nada de, es que yo no sabía.
Sí, exacto, exacto.
¿Neta no sabías?
Y mucha gente, no quiero decir todo el mundo, pero mucha gente tiene un celular.
Claro, y es como de, está bien, pero es tu decisión. No es circunstancias de la vida, es tu decisión. Y está bien, nadie te va a obligar. Asúmela.
Claro.
Asúmela. Es que no tengo la educación de hacer eso. Está bien, pero tienes un celular. Y si ya estamos teniendo esta conversación, o ya te llegó al oído esta conversación, no tú y yo, sino la conversación social, es tu decisión no tomar la responsabilidad de hacerte cargo.
Sí, puedes estar 3 horas scrolleando, pero no puedes ver un video de 15 minutos que te enseñe algo, ¿no?
Claro. Entonces, ¿entonces qué? ¿Te culpas de la sociedad ya? Ah, del gobierno. Okay.
Ah, bueno, de tus videos que son muy entretenidos.
Claro,
son
muy buenos, es mi culpa por decir pendejadas.
Exacto. Está bien. La verdad es que sí. Ya, encontramos el culpable. Ahí está. Vámonos,
lo
se acabó
mucho.
Esto.
Ay, lo logramos. Vámonos a ver. Pero sí, creo que es eso, güey.
Hablando de los errores, porque bueno, pues a final de cuentas estamos en mi mejor error, me imagino que escribiendo, que es tu pasión y es lo que te ha dado pues prácticamente todo, has cometido muchos errores.
Puta, güey.
¿Cuál ha sido el peor que hayas dicho, puta, es que por qué escribí eso y por qué lo dije y por qué lo hice?
Ah, tengo varios, ¿eh? Pero
a ver, éntrale.
¿Tengo desde el error banal, puntual y clásico o tengo uno más filosófico?
Todos. Mira, quiero todos.
Un error, ahí te va. Uno de mis peores errores. En el 2018, yo venía de una rachita de tener varios proyectos que me habían ido muy bien. Uh-huh. Que su especial de Netflix, que unas películas, que doblaje. Que...
¿Sí te cambia la vida un Netflix?
No, claro.
¿Vea que no?
No, creo que no, güey.
O sea, al día siguiente es exactamente lo mismo.
La gente cree que tener un especial es de repente, no mames, ahora sí de aquí. Y también la gente, por la gente me refiero a mí, ¿eh? Ajá. Porque así yo dije, no mames, ahorita en el especial, hombre. Luis Miguel me la pela, ¿no? Pura riata. Y fui después del especial al Oxxo y más caro me salieron las cosas. Pero no, el especial de Netflix te lo da, lo que te da es este posicionamiento de, ah, bueno, ya está en una manera profesional. Ya no es novato. Y no te cambia la vida.
Te da credencial.
Claro, te da una credencial muy válida y porque si hay
por
un filtro.
Esto, cómo no.
Pero después de eso, es tu responsabilidad como artista llegar a tus llenos. Y, o sea, por ejemplo, llenar un show no es nada más porque saliste de Netflix. Como de Netflix te da una oportunidad de una ventana. Pero justifícalo con tus redes, cabrón. Diario sube, diario edita, diario a tus mamás y ahí puedes tener un poco de chance, güey. Uh-huh. Pero cuando me dan el especial y cuando me dan las películas, que hice un doblaje ahí para DreamWorks, y pues yo estaba en un momento que, a ver, cabrón, era un güey que no lo quiso ni su mamá. Y de repente ya le dan todo mundo, te amo,
yo también río,
te amo.
Pero me duele,
no,
sí.
No, pues güey, o sea, es real. Sí, sí, es como, sí. De la nada no me quieren nadie y de la nada ya todo mundo me ama. Sí. O sea, crecí con mi papá y me iba con mis amigos ahí a la pública a pelearme y de la nada ya tengo dinero para un coche. Evidentemente mi educación emocional y mi cabeza está pendeja. No supe manejar eso. Entonces hice una serie con un amigo que se llama Ricardo Pérez, que tiene un programa que se llama La Cotorriza, que lo quiero mucho.
Espectacular.
Y ese programa le fue horrible, güey.
Esa cabeza de esos güeyes.
No, güey. Está muy cabrón. Son muy chidos esos güeyes. Los quiero mucho. Con Ricardo Pérez hicimos este pedo y No funcionó. Yo venía a escribir una serie con Eugenio en Los Ángeles, entonces traía como este rollo de, ah, ya traigo, ya sé escribir. No, wey, hicimos una serie como Mockumentary, que es uno de los géneros más complicados para escribir, y la hicimos en vivo, güey. O sea, grabábamos a las 7, pero medio editábamos, que era como medio live to tape, entonces estaba raro. No, güey, horrible. A Ricardo lo odiaron en esa serie, nadie lo vio, güey, está mal. Está todo mal, todo, todo mal. Entonces, a partir de ahí dije, puta, no soy tan chingón como creía. Y a partir de ahí fue un analizar qué chingados estaba haciendo y por qué fallé y por qué chingados. Y era un latigazo de, no, güey, a ver, estúdiale más. Y creo que ese error me hizo a mí tomar un poco más de ponerle más seriedad a mis proyectos y a mi carrera, de no andar nomás siendo el chavo rocker. Uh-huh. Porque dije yo a los 50 años...
Lo que se me ocurra, lo escribo, no, y ya es, claro, ya claro, se ríen.
Que estaba alimentado porque yo en el show de stand-up me paraba, no en el mío, sino en los que iba de open o a probar cosas, me paraba y funcionaba. Claro. Que se pierde un poco la objetividad porque ya le caes bien al público, entonces te regalan risas cuando realmente tu chiste no es tan bueno. Uh-huh. Por eso hay ciudades en México que te ayudan mucho a hacer...
¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la más
la peor? Monterrey, yo creo.
Ah, ¿en serio?
Monterrey tiene...
Igual y para ti, como no, chilango.
Puede ser. Es que sabes que Monterrey tiene comedia todo el tiempo.
Porque, a ver, a un Adrián Marcelo.
Sí, sí.
O sea, pero el tema digo, es
fuerte.
Es crudo.
Pero Monterrey tiene comedia de lunes a lunes. Entonces, okay, ellos ven comedia de lunes a lunes. Mala o buena, machista o no machista, misógina o no misógina, ven comedia de lunes a lunes. Puede ser que sus chistes sean incorrectísimos y que sean súper de la chingada. Sí, pero igual sí tienen estructura. Igual sí tienen la estructura de guión. Uh-huh. Está mal e incorrecto, pero está bien escrita. Mm. Y pues lo ven diario, güey. O sea, diario de comedia. Entonces tú llegas ahí y dicen como, ah, un comediante más. No es, llegó un comediante. Es como un güey más. A ver, hazme reír.
Hazme reír.
Y aquí no te voy a regalar el, ah, es que es el que sale en Netflix. No. Aquí hay cuatro que hacen eso. A ver. Entonces te das cuenta que es una exigencia cabrona. Entonces sí te tienes que bajar más a tu texto. Tienes que buscar más chistes que sean puntuales.
Para el lugar, para...
Claro.
Entonces, no, al final, lo tienes que tropicalizar para
claro,
que...
Claro. En México no hay tanto pedo, pero en Europa y en Estados Unidos sí, es un dolor de huevos. En Sudamérica también. Pero claro, al final de cuentas, cabrón, lo que está chido es que pues, te obligan a estarle más... Pues más al pedo, güey. Y que te decía que lo que pasó en mi primer error este horrible con Ricardo fue dejar de pensar que lo que escribíamos él y yo, porque éramos chistosos Ricardo Pérez y yo, iba a funcionar. Era como, uh-huh, no, pues creo que sí hay que darle chance a los proyectos de que maduren. Y gracias a ese proyecto fracasado, uh-huh, hice otro proyecto que se llama Coda Seria, que es un programa que hago en YouTube, donde ya tengo invitados pues, uh-huh, mucho más chidos, invitados formales, tengo una estructura de programa.
No
he ido. Por eso. O sea, justo. Me quiere dormir al velador, no he ido.
Exacto, exacto.
Vamos pronto.
Muchas gracias.
Y el programa es algo que me salió ya pensando un poquito en, no, hazlo bien, güey. Uh-huh. Deja de creerte la riatita. No eres. Te falta un putero, güey. Y a la fecha me falta un putero. Entonces como que ese error para mí fue un, ah, mira, sí, no soy tan chido. Y está bien. O sea, no tirarme al piso de no sirvo para nada. No, güey. No, está bien ser pendejo. Eso para mí es ley.
Ok,
está
claro.
Bien ser pendejo.
Ah, ¿no te quedes ahí?
Sí, güey. Avanza, pero sí, asúmelo.
Claro.
O sea, y luego se enoja conmigo porque es que no les debes de decir pendejos a las personas. Ah, bueno. Está bien.
Pues...
Pero sí son. Sí, tú también eres pendejo. Sí soy.
¿Ya?
En esto. Pero acá me la pelas.
Claro.
Y creo que... Ese momento fue cuando me asumí como, güey, sí soy pendejo en esto.
¿Cómo compaginas la vida personal con...? Puedo pensar que es complejo,
sí,
¿no? Estar con una persona que le gira la cabeza tan cabrón, porque todo el tiempo son chistes, todo el tiempo es algo.
Te voy a decir la verdad, amigo.
¿O no?
Sí, pero porque, no, porque estoy pendejo todo el tiempo. O sea, te lo juro que cada, y es la que sabe más, cada vez que estoy con ella o con quien sea, no, y, o sea, digo muchas pendejadas.
Ok.
Que ya hasta me caigo gordo, que digo, ya lo voy a bajar.
Y diciendo, otra vez.
Sí, sí. O sea, cualquier juego de palabras, cualquier mamada, a mí me lo disfruto, güey.
Ajá, sí, sí.
Pero normalmente soy una persona que, pues es muy neurótica.
¿Sí? Ok. O sea, ¿tienes pareja ahorita?
Sí, tengo pareja y okay. Sufre, cabrón.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Te odia?
Porque me odia 100%, estoy seguro. Creo que perdí una apuesta, creo que por eso está conmigo. Pero soy una persona que, como todo el tiempo estoy observando, por mi trabajo, no porque, ay, el señor observa, no, porque tengo que observar cosas para crear nuevos chistes, me doy cuenta de cosas que me dan coraje. O sea, como van a llegar a recoger mi coche, el valet parking, y desde que lo veo digo, ay, este güey, mira, dejó la libreta ya y ahorita va a venir aquí y va a regresar. Ah, ya, mira.
Ya me hizo perder.
Entonces va, viene, ah, perdón, sé que son cosas que no afectan en nada, pero sí, yo me doy cuenta como de, a ver, espéreme, ahí estoy yo parado, todo bien. Porque voy al Starbucks y le digo, oye, ¿me das un café de tal? Y me dicen, sí. Y noto perfectamente que como tengo cara de pendejo, no me hizo caso. Y digo, y ya me voy para allá y digo, ¿seguro? Seguro me va a dar algo mal. Algo me va a dar mal. Y me lo da y ya nada, digo, ¿le pusiste leche de esta? No.
¿Eres pesimista?
Soy realista. No me gusta ser pesimista porque pesimista es dar por hecho y dar por hecho es debatible.
Ok.
Y no, no tiene sentido. Porque me gusta mucho tener las cosas aterrizadas a la realidad, al objetivo y lo puntual.
Wow.
Sí, porque si no lo
¿qué demás... respuesta, no? Esto estuvo como muy elevada.
No, tampoco tiene, ¿no? Pues es una pendejada. Es como de, güey, es que no puedes decir que algo va a estar mal o que va a estar bien. Porque, pues desde donde lo veas,
debatir. Pero siempre haces, o sea, la vida en general es con base en expectativas.
Claro.
Vas a sacar un show.
Claro.
¿No? Oye, voy a rentar el Auditorio Nacional.
Sí.
Bueno, porque mi expectativa es llenarlo.
Sí, sí.
Entonces tienes que ser positivo.
Tienes que ser objetivo, no positivo.
Ok.
Porque positivo es decir...
Yo ahí es donde la cago durísimo. Mi objetividad es tan positiva.
Güey, pasó lo del auditorio. Hice el auditorio en septiembre y fue como, voy a hacer el auditorio. Y mi objetivo, mi pensar no iba a lo positivo, no iba al... Va a estar increíble, va a estar lleno de gente, porque no hay un fundamento para eso.
Mm.
Es creer. Y está bien, es decretar. Y es decir, tener el tren de pensamiento posicionado en lo positivo, está bien. No va a decir que es negativo al 100%. No es polarizado, es... está bien. Pero eso no define que esté lleno, güey. Piensa lo que quieras. Si tú diario te piensas que vas a llenar el auditorio y no haces un solo esfuerzo, pues no va...
Sí.
Llenarse, güey. Y no porque no seas negativo o positivo, porque eres un huevón.
Exacto, a toda acción hay una reacción.
Entonces punto. Es como, me gustaría que estuviera lleno. Claro que me gustaría que esté lleno. Y es más, voy a hacer que esté lleno. ¿Cómo? Haciendo entrevistas de lunes a lunes, trabajando diario y así soy objetivo. Oye, ¿cómo va la venta? Pues ahí va. ¿Cómo va a llegar el día del show? Vemos, porque todavía no llega. Yo me voy a entrar el día del show, porque para mí así funciona. Es como de, no puedo idealizar. Porque cuando lo idealizas, lo construyes desde una fantasía y cuando te la tiran, ya ahora tienes que lidiar con un sentimiento que tú te inventaste. Como cuando estás en una relación, tú conoces una morra y dices, me voy a casar, te haces una mamada y es como de...
Ah, son tus expectativas.
Claro, y te emputas con la morra de, es que pensé que eras así, estoy enojado yo. ¿Cómo?
Sí, yo nunca...
¿Pero por qué estás enojado si tú te lo imaginaste? O no sé si estás casado, pero las morras cuando se despiertan en la noche y dices, están enojadas contigo. Es que soñé que me engañaste.
Ah, típico.
Y tú de, pero yo
estaba... Llevo 22 años casado.
Yo estaba, no mames, tú sabrás perfecto. Y estás dormido y tú de, yo no hice nada. Y está enojado, pero que se imaginó.
¿Qué se imaginó? ¿Qué soñó?
¿Qué soñó? Es como... ¿cómo?
Ni siquiera se lo imaginó. Fue algo completamente inherente y involuntario.
Claro,
o sea.
Y eso de... Perdón, pues, perdón por engañarte en tus sueños, güey. ¿Qué hago? Si quieres, hoy sueño y otra cosa y te pido perdón, cabrón. Pero como para mí este pedo de no idealicemos, hagamos que sucedan.
Claro.
Entonces creo que va más allá de solo ser positivo o negativo.
¿Cuál ha sido el mejor escenario que has pisado?
¿El de Auditorio Nacional?
¿Sin duda?
No sé.
¿Por qué? Para mí te lo digo, o sea, yo como artista, como música, lo que representa el Auditorio Nacional es
imponente, cara.
Es una locura.
Como entrar y la vibra de la gente. Cuando ves que la risa viene desde arriba, el grito viene desde arriba, güey.
Es magia.
Es magia. Es magia.
Es una locura,
cabrón.
Sí. Pero
hay
lugares posiblemente más chicos.
Claro.
O posiblemente que hay una conexión mejor. Porque para ti la gente es lo más importante.
100%.
Si no tienes esa reciprocidad, el artista todavía, pues igual y no saben mis canciones, pero pues entretienes y ya. Claro. Pero tú tienes que hacer reír, güey.
Sí, güey, donde no se ríen estás valiendo madre, cabrón.
Pero en
sí, porque
segundos.
Sí, justo. Si un cantante de repente dice, güey, tengo un concierto, y toco mis rolas y se las saben. Dos, tres no se las saben, pero no pasa nada. Ya acabó. Pero si comediante no da risa en unas dos horas, güey, si es mal comediante.
¿Sí te ha pasado que pones ese güey y dices, lo voy a hacer reír a ese comediante? Y de repente no se ríe, tu puta madre.
¿Sabes qué? Sí me he dado cuenta que luego las morras que van a los shows con pareja, uh-huh. Cuando la pareja no es fan, o sea, cuando el güey no es fan, está todo el show así.
¡Qué incómodo!
Y lo entiendo, güey. O sea, es mames, este cabrón está haciendo reír a mi morra. Y a mí este güey ni lo topo, o me caga, o no conecto con este güey. No,
y puedes también tener esa este güey, ¿quién es?
Sí, güey. Pues,
¿no? Yo me echo peores chistes y no se ríe.
Claro, claro. Y yo ahí ando mis pendejadas y las moras. ¡Ah! Es como llevar a tu hijo a ver a Paw Patrol, güey. Entonces, no son de a de veras los perros, niño.
Exacto.
¿No? Así, entonces, como que luego estoy dando el show y veo a los güeyes así. Y pues trato de ser un poco empático en... Pues, güey, no le voy a hacer el foco a este cabrón porque ese güey lo que quiere es que este show acabe y se vayan a cenar o a coger. Es lo que quiere, cabrón. La verdad. Entonces, lo que hago es evitarle la molestia de interactuar y todo porque el güey no quiere, güey.
El
no.
Que es un pasado para eso es platanito.
No, güey, brincos dieras, cabrón. Ese güey...
Hijo de su madre. Estuvo en la... Es muy amigo de mi hermano. Es amigo mío también, por supuesto. Pero estuvo en la despedida de soltero de mi hermano. Sí, y se agarró a mi viejo, a mi papá. Ajá. Se lo agarró de bajada. Hijo de su
es,
madre.
Pero a ver,
o sea, es lo máximo.
En estricto sentido de comedia, no de relación personal, en la comedia es chistoso, güey.
¡Claro!
Güey, brincos dieras, que es un pedazo de Monterrey, el más incorrecto, el más lo que quieras, güey. Es un goce ver... los huevos que tiene.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Si un día dicen, no, es que se lo agarraron a chingadazos, nadie va a decir, ¿qué?
¿Por qué?
No, claro, se habían tardado.
Se lo merecían, exacto.
Pero el güey es muy inteligente, es un güey muy hábil, es un güey que uh-huh. está cabrón, güey. Que realmente no todo mundo aguanta ese tipo de comedia, cabrón.
¿Cuál ha sido lo peor que te ha pasado así?
¿Haciendo comedia?
Ajá, o sea, una amenaza.
Una vez en un show me quisieron dar un putazo, güey.
¿De plano?
Era un show privado. Para una llantera.
Ok.
Pero no era para la empresa la llantera. Era para los clientes de la llantera.
Ok.
Le digo muy bien, le digo, yo tengo una regla en mi show. Mi show nunca toca temas ni políticos, ni religiosos, ni que jodan a la sociedad. Normalmente son pendejadas que... ¿A poco no les pasa que luego están en el baño y mamá?
Sí, sí. O sea, lo de la iglesia de hace ratito, eso no está en tu show.
Eso no está
en tu show. Ok. Nada más pasa. Sí, sí.
Dios mío. Pero yo sí trato de... No, güey, si es un show, no me voy a meter. Porque no sé si los de aquí son judíos o son cristianos o son... Sí, sí. No sé, güey. Innecesario,
lo haces muy
cabrón.
Neutral.
Es un show de empresa. Voy a hablar de los godines. Eso quieres que hable, ¿no?
Exacto.
Todo el mundo va a conectar con eso. Ya. Te digo, nada más, todo lo que ustedes no quieran o si tienen algo específico que no quieran que toque, avísenme uh-huh. para yo tener prudencia o saber cómo manejarlo. Sí, no. No te metas con nadie del público. Le dije, perfecto. Yo no me meto con la gente porque uh-huh. a mí lo que... quiero en los shows privados es, hola, ¿cómo están? Gracias, bye. Eso es lo que quiero. Claro. Al igual que tus invitados. Porque si tus invitados fueran fans, comprarían boleto para venir.
Para irme a ver.
Pero no, supuesto. Hay gente que no me conoce, hay 8 personas que les va el gorriata. Hagamos un rato ameno para todos.
Exacto.
Para ellos y para mí.
Bien, bien.
Entonces,
visto.
No me gusta a mí de estar diciendo, a ver tú, pichu pelón. Porque no, güey. Mm. No. Digo, nada más un favor. Que el público tampoco se meta conmigo en el show. Que no me esté preguntando cosas o gritando, porque como yo no les voy a contestar, como yo no me voy a meter en una discusión ni voy a pelear, pues lo que va a pasar es que el público que sí está poniendo atención, pues se va a distraer. Y como yo no voy a hacer un esfuerzo de, hey, no, porque yo tengo prohibido hablar al público, como tú me lo dices, se va a joder tu evento que tú estás pagando. Si quieres, ¿eh? Si no, ni les digas nada, yo doy mi hora y me voy a la chingada, me va a la riata.
Claro.
No te preocupes, nunca va a pasar, le dije, verguísima. Doy mi show y un güey enfrente, hablando. Entonces lo
hacia ti.
Con otro güey.
O con otro güey.
Con otro güey.
O sea, no poniéndote atención.
Sí,
punto.
Dije,
valiéndote gordo.
Dije, güey, este cabrón está hablando, yo termino mi show y ya. Y empecé así, shh. El güey me empezó ya a decir
no.
A mí, ¡cállate! Ya está
ya
el pito.
Ya está el ahogado.
Y yo dije, si los demás no dicen nada, me voy a seguir haciendo pendejo y yo lo escucho y ya. Hasta que el público alrededor, cállate tú, güey, ya déjanos en paz, deja ver el show. Entonces ya el público estaba disfrutando el show y este güey se lo estaba jodiendo. Entonces ahí ya no me podía hacer pendejo.
Claro.
Porque es como de,
sí,
por respeto al público, güey. Entonces como de, oye, ¿qué pasó, compadre? ¿Todo bien? No das risa. Y le digo, bueno, compadre, así es esto. Pero todo bien, ¿estás algo? No, dale. Entonces, bueno. Y ya seguía chupando, seguía haciendo mamás. Lo dejan solo, porque qué oso. Y el güey está así, ya nada más reaccionando.
Sí.
Y yo ya estaba cagado, güey, enojado.
Sí, por supuesto.
¡Puta madre, güey! Y entonces yo no me había dado cuenta que tenía un circuito cerrado atrás, o sea, una pantalla de este tamaño, cabrón. Y lo volteé y le digo, ¿quién te castigó? Y entonces voltean la cámara y ven un güey así. Y todo el show, ¡ja, ja, ja! Y yo, pues es que también tu compadre, todo el día, mira, sí, todo el día. Y ya, seguí un show y al final pasa, termina el show y, no, ¿qué quiere pasar el señor? Y yo, que pase, a ver, que venga. Y entonces estaba yo, mi equipo, seguridad, el chingado. Y así, ah, muy bien show, que la chingada. Y de nada más veo cómo le hace así y me suelta un chingazo. Pero el güey está hasta el pito. Me suelta un putazo. Entonces yo lo que hago de pura cagada le hago así y mi seguridad salta y le pone la putiza de su vida, güey. Y yo, pues, entre enojado, pero riendo y diciendo, ¡ey!
Sí, o sea.
O sea, no mames, güey, ¿qué está pasando en este momento? Están dándose el lado de un señor ahí. Pero y al final fue cuando...
¿Cuándo se salió de control?
Claro,
¿no?
Güey, claro. Y todo fue porque el güey estaba hasta el pito y ya después nos enteramos. La marca pidió un disculpe y todo, que fue de, güey, perdón, pero es que este cabrón era un alcohólico y recayó hoy, güey.
Sí, pues no le tienen que dar de chupe y yo, pues, chupar. Y pues sí, pero ese es tu problema. Yo qué.
Güey, o sea.
Claro.
Y le dije, no.
Y me pusiste en peligro.
No, pero también le dije, ay, chill. A ver, él pasó en el camerino porque yo dejé que pasara en mi camerino. No pasa nada, todo bien. Son pedos, güey.
Claro. O sea,
pero es lo que, o sea, de repente lo ves y dices, ah, es maybe riesgoso el este medio.
Sí, cómo no. Sí. No, por supuesto. Güey,
luego vas a Uruapan o a La Piedad o a lugares que la gente es a toda madre, güey. A toda madre. Y no pasa nada, güey. Hay un prejuicio culero. Luego vas a las ciudades más cabronas y te encuentras con gente de la chingada. Entonces, como que la comedia sí es muy... pues muy culera en eso.
Es un mundo muy padre. Es un mundo muy... obviamente sumamente creativo. La cabeza te tiene que estar girando constantemente. Necesitas estos grupos, que era lo que platicabas hace rato. Tienes una amiga y precisamente hoy te fuiste a desayunar con ella.
Ah, mira, sí.
Porque soy fan.
Sí, muchas gracias. De Sofía, yo creo. Porque...
de Sofía. Sí. No, también tuyo.
Ah, bueno, muchas
gracias. Pero de Sofía, se me hace una mujer que tiene unos pantalones.
Tiene tres padrísimos.
Y está cañón que al juntarte con ellos se exponencia esta creatividad.
Sí, está cool, güey.
¿No?
Justo lo que pasa con Sofía es que... y está bien raro, güey, porque como dice la canción, venimos de distintas sociedades.
Ajá.
Y, güey, cuando la conozco, lo primero que me dijo fue, ¿se saluda de beso o de mano? No, de las dos. Una falta de respeto. Y yo con mi ropa de Pull&Bear, güey. Con una bolsa de cacahuates con Valentina aquí. Ya sabes, con el dedo bien rojo de acá, así.
Ah, pues beso.
Pero ella la había saludado y le di la mano y le di el beso, güey. Fue como, yo a la verga, la cagué sin saber. Me va a regañar mi abuela. Y hoy es mi mejor amiga, güey. O sea, tuve la fortuna de estar con ella en muchos momentos. Ella en los míos, evidentemente, ya personales. Me llevo muy bien con su familia. Es una figura que para mí es una figura materna y una figura de hermana cabrón. Y si yo soy una persona muy estructurada y un poco dura cuando se trata de tomar decisiones que jalen a lo sano, ella es dos veces más,
cabrón. ¿En serio?
O sea, y juntos somos muy pendejos. O sea, si te hubieras sentado ese restaurante en la mañana, nos reímos de pendejadas, güey. O sea, y real es muy chistoso porque ella y yo conectamos muy bien. O sea, es risa y es, y es, sí, es cagado, güey.
Sí, sí. Pero es crear. Cuando,
claro, y es sin querer, güey.
Correcto.
Seguro tienes un amigo que te sientas y de la nada ya dijiste, güey, creamos esto sin querer, güey.
Mi hermano.
Y, ni siquiera se tiene que, como que lo lees, como que no sé, lo sientes. Pero cuando se trata de temas serios, güey, ella es la persona que... Y con ella también, o sea, yo para ella también, porque es un tema de... hablamos bien.
Aquí y hay otras que te restan.
No, hombre, de esas, más.
Qué cañón, ¿no?
Está cabrón, güey. Porque al final no te das cuenta de eso hasta que tú estás bien. O sea, al principio tú estás siendo parte de eso.
Estás en el mismo círculo, claro, estás en el...
Claro, claro. Y Eugenio Derbez me decía, lo importante de toda esta madre es que tú siempre sepas saltar a la siguiente generación, güey. Y que siempre estés concentrado en tu foco. No en tu foco de... ay, sí.
No en el que no has cambiado.
Exacto, no.
Sino en el...
en tú, güey. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ser? No, pues yo quiero ser el mejor comediante del mundo. ¿Y qué hiciste hoy para eso? No, pues nada. Ah, entonces no vas a hacer. Pero eso es ley de vida. No es porque yo diga, es porque tú no lo estás haciendo. Claro. Y de repente ves que las amistades que tienes ni te suman, solo te restan, te jalan a la envidia o generan una dinámica tóxica. Y es como de, ah, ya, ya. Y eso tiene que ver con quererlos o no.
No.
Lo quieres.
Exacto.
Pero chinga tu madre. O sea, no me estés llevando a este tipo de decisiones, no me estés llevando a este tipo de exposición. No. Y Sofía no. Sofía es una persona que es la persona más centrada, la persona más puntual, que de repente la gente le dice cosas, güey, y es como de, ¿con base en qué? Uh-huh. ¿Qué mamona? ¿Por qué mamona? Es que...
Sí, sí, no me saludaste.
No, ¿por qué te tiendo? Está bien. Por educación hay que saludar. No te saludo. ¿Te conoce? No. Uh-huh. Entonces, pero es que vive de eso. No. Es otro tema. Sí, sí vive de eso. Ahorita vemos ese tema. ¿Por qué es mamona decir un saludo? ¿Porque te tiene que saludar? Es tu perspectiva, pero no es mamona, güey. Es una decisión que está tomando ella. ¿Por qué? No sabes, pero ya la estás juzgando. Uh-huh. No sabes si tiene...
Lo que sea.
Que tiene COVID y no te saluda, güey.
Exacto.
Sí. O que tiene un trauma porque tuvo un chingo de abusos y le da miedo a la gente.
Sí.
No, eso no vale. Es mamona porque yo creo que es mamona y entonces déjalo público en todos lados. Entonces, como que ese tipo de cosas, Sofía es... Ay, que se le resbala de una manera, güey.
¿Ah, sí?
Le vale riata.
Nos urge tenerla aquí.
Ahorita lo marco.
Oye. Exacto.
Agárrala rápido. Pero esa está mala, güey. Y creo que lo que más me ha ayudado de Sofía es esta conciencia de ser una persona congruente. Y mi psicóloga, que se llama Roxana. Pero ella es una persona que es como... Trabaja por lo que quieres, cabrón. Uh-huh. Y cobra bien por eso.
Claro.
Y ya.
¿Y qué está mal de eso?
No, pues nada. ¿No? Es que todo el mundo va a decir eso. Qué bueno. Que lo digan tres veces. Tú sigue. ¿Tú qué quieres ser, cabrón? Deja de hacerlo.
Eugenio, por lo que he oído a través de la plática, ha sido una pieza muy importante en tu carrera.
Ese señor es una persona que a mí me ha ayudado mucho. Me salvó la vida increíble. Cuando yo lo conozco fue en una entrevista por ahí del 2017, creo, 2010 y algo.
O sea, reciente.
Sí, sí. Ok. Sí. O sea, no, sí, no.
Bueno, cierto. 5 años.
2016, por ahí. Sí, 2016. Y... Yo no lo conocí, evidentemente estaba cagado porque dije, no mames, Eugenio.
Eugenio Derbez.
El de la... Oye, el de... Óigame. No, o sea,
el creador de...
Claro. Y cuando lo conozco, ¿cómo está? Y lo vi normal, una persona normal. Uh-huh. El cabrón trabajando normal y la entrevista, ok, ¿cuántos llevas? 150. Bueno, órale. Lo entrevisto con Daniel y luego lo entrevisto con él. Le digo, oye, traigo un personaje. Ándale, sí, tráetelo. Entonces hago el DJ Erwin y lo entrevisto. Y ahí quedé, o sea, él y yo nos... Ahí, en ese personaje fue un...
Así.
Porque el güey, el DJ Erwin le dice... Entonces, a ver, cuéntame tú, Eustaquio, ¿cómo...? ¿Cuándo estrenas tu película? ¿Cuándo la estrenas? Y dice, el 5 de mayo. Y le dije, ¿y qué se siente estrenar tu película el mismo día que se estrenan otras cosas, por ejemplo? O sea, yo voy a estrenar unos tenis, yo creo, por ejemplo.
Pues yo creo.
Y el Eugenio se me dice como... olviden la fecha. Ya no se estrena el 5 de mayo. Se estrena... Yo les aviso. Y le digo... Algo dice Eugenio como de... No, y digo, ¿no? Y dice, bueno, sí. Y digo, ¿sí o no? A mí no me estés cambiando las cosas aquí. No, sí. Entonces como que en ese momento fue un...
¡Pum!
¡Pum! Termina la entrevista.
¡Magia!
Y le digo, ya, muchas gracias, Eugenio. ¡No, qué bárbaro! Oye, hagamos cosas que no sé qué. Le dije, claro, con mucho gusto.
¡Así!
Y yo dije, seguro está siendo dedicado. Y ya, y cuando empieza a hablar conmigo su equipo y todo, para mí era un no creer, güey. Entonces, cuando empiezo a trabajar con él, es una persona que ayuda, una persona que no te deja solo. Y es como de, vamos a escribir una serie, te voy a traer una escritora que trabajó en How I Met Your Mother, una escritora que trabajó en The Big Bang Theory, y hagamos este contenido. Y entonces de repente estás en un mundo que dices, yo qué chingados hago aquí, güey. Pero sales de ese momento y resulta que ya sabes escribir, ya sabes proyectar, ya sabes hacer escaletas, ya sabes hacer muchas cosas. Gracias a que ese señor creyó tantito en ti. Y con eso que te acaba de enseñar, tú puedes lucrar mucho tiempo. Y él es una persona que, digo, ahí empezó. Pero cada que tiene un evento o de la nada platicamos de repente ahí en WhatsApp, y es como una persona que siempre está pendiente de ti. Mm. Y siempre que nos vemos es con un gusto muy genuino. Acabo de grabar una serie con él ahora en agosto y nunca había trabajado con él en actuación. Siempre era como en atrás de escritura o en dinámicas como sus alfombras o más, ¿sí? Pero ahora esta es que actué con él. Güey, yo estaba de... No mames.
Qué locura.
Y cuando actúo, que tampoco soy el mejor actor, evidentemente... Pero actuó, me empezó a corregir como de... Porque así, Eugenio, para hacer esto es un...
Aparte, es un crack.
Y en comedia, más, güey.
Es disciplina total, es...
Y es una estructura, y es cuadrado, caminando. Cuadrado, entonces, de repente, llegaba y decía, no, es que... Más como... No, es más como... no, pero no. Entonces, yo como decía, pero estás viendo un tema más de ritmo o un tema de, uh-huh, de posición. No, el ritmo, dale un ritmo distinto. Entonces yo ya con lo que yo sabía de comedia, es como de, uh-huh, ah, ok, ya. Entonces nos empezamos a entender a un punto en el que, digo, aquí estaba el que me acompañó en la serie, que ya éramos dos niños jugando.
Ah, qué
divertido. Entonces de repente, güey, el Eugenio estaba... Yo ya tenía, yo tenía prohibido llegar con él. O sea, estaba ahí Eugenio, entonces yo llegaba... De, al foro a grabar, ajá, porque él llegaba antes, porque él actuaba y dirigía. Llegaba y la flor que se llama Carmiña, ¿no? Sí, creo que, sí, Carmiña, me veía y decía, no, no, no lo saludes, no lo
porque
saludes.
Porque le quitabas tiempo.
Y le decía, Eugenio, tú vete para allá, Eugenio. Y se paraban, güey. Y luego uno estaba en un barco ahí, y el güey bosteza. Y cada que alguien bosteza, yo tengo la mano. Pero sea quien sea, güey. Cada que alguien bosteza, tengo la mano de hacerle, oh,
lo que dure.
Lo que dure, güey. Entonces, el cabrón este estaba yo así de, oh, oh. Entonces, y el señor Eugenio de repente voltea y le hace, oh, me cacha haciendo el oh, y le hace. Pero déjate esto, güey, con toda la producción estresada porque ya tenían que terminar de grabar. ¿Cómo que era? Eran las 5 de la mañana, güey. Y yo haciéndole, oh, oh, oh. Y el güey no dejaba de hacerle. Entonces yo me estaba quedando sin nadie. Yo decía, oh, oh, oh. Y Eugenio dice, está, oh, y de repente escucha una voz, ¡Daniel! ¡Eugenio! ¡Ya!
Sí, perdón, disculpen. Y
dice, tú ya te dimos corte, ¿qué haces aquí? Y yo, no, perdón. Y Eugenio me dice, como, y ya, pero se genera esta... Pues sí,
amigo, y son esta esas amistad. Personas que te dejan lo que a ti te gustaría hacer para los demás,
sí,
¿no?
100%. Y es una persona que nunca te dice cosas para educarte. Siempre es como compa, güey. Como este compa que te dice, ay, mira, me descubrí este show, este pinche truco en el, ajá, en el FIFA.
Y tú, ay, ves, ¿cómo
qué
lo
chido?
Hago,
no, sí. No te dice, sí, güey, deberías aprender a jugar. No, no, güey. Se siente chido, güey.
Sí, y eso es bien importante.
Y es la diferencia, yo creo, que con acuerdo. La gente que empatizas. A diferencia de Sofía, que Sofía sí dice, estás bien pendejo, haces así.
¡Tota madre!
¡Tota madre! Pero sí tiene razón. Normalmente cuando te dice eso es como porque sí es un pendejo. Y Eugenio, pues es un amor, güey. Y te digo que este güey a mí me salvó la vida, porque es una persona en serio, es una persona neta, una persona que a mí me ayudó mucho. Y no solo al tema de darme una oportunidad para actuar, no, güey. O sea, al estar presente, al estar, ¿cómo vas? ¿Qué sí. pedo? Sí, ¿grabamos tu programa? Sí, vamos. Y lo da todo siempre que está. Y la aprendo diario, güey. Siempre que lo veo, le aprendo una cosa nueva.
Qué increíble es tener ese grupo. Lo empezamos hablando, precisamente, ¿no? Claro. Tus amigos de primaria, claro, ahorita claro. Ya esta persona, que son esas piezas claves que no te van a soltar, que no te van a dejar caer y que te van a impulsar.
Y que nuestra responsabilidad también es nutrir eso, güey.
Correcto.
Es como yo que le doy a Eugenio. ¿Por qué Eugenio sí querría salir conmigo? ¿O por qué mis amigos de la primaria querrían seguir saliendo conmigo? Entonces, como que entra esta perspectiva de, bueno, sí son muy buenas personas, pero tú también sé una buena persona con ellos. Tú también da de tu parte. Tú también sé, nutre ese vínculo. Uh-huh, porque uh-huh. Si no, nada más vas a estar recibiendo y que se chinguen todos, claro.
Sí, sí. No, ahí no se vale. No sí, se trata no. de eso. ¿Qué sigue para Daniel? ¿Qué tienes la vara muy alta.
Y cada vez más, compadre. Yo creo que para mí lo más importante en este momento de mi carrera es seguir aprendiendo, güey. Como, uh-huh. Y ahorita es un momento en el que después de que han pasado tantas cosas... Disfrutarlo otra vez, güey.
O sea, ¿otra vez?
Sí, cabrón.
O sea, sí le pierdes el...
Sí, güey. Me quedé todo el tiempo haciendo mamada y media de risa. Llega un momento que te frustras, te putas, te da coraje, güey, que no sean las cosas como quieres. Hay situaciones alrededor que de repente te van pues manchando cosas que dices, güey, esto no es justo, nada de esto es real, qué pedo. Y pues pierdes un poco el gusto a este medio en general. Pero creo que lo que quiero en este momento es volver a conectar conmigo uh-huh. Desde una posición mucho más de curiosidad sin perder responsabilidad. ¿Sabes? Es una cosa rara.
Creo que cuando pierdes la curiosidad es cuando se acaba la magia.
Claro, güey. ¿No? Que de repente dices, tengo que ir a cantar.
Sí.
No mames.
No es una obligación. Y aparte, al contrario, imagínate tener la oportunidad. Eres uno en
claro, güey. Eso está cabrón porque... Digo, ahorita platicamos tú y yo bien quitados de la pena de la industria porque estamos en ella. Claro. Pero, güey, la neta es que... Bueno, tú con una carrera como la que tienes, cabrón, eres una persona que... Pues muy afortunada, güey. Una persona que a la fecha...
Muy.
La gente que está afuera diría, no mames, con yo estar en su día por una vez en la vida, me doy por bien servido. Y sí. Nosotros de repente normalizar y darnos cuenta que tenés un privilegio bien cabrón vivir de lo que amamos. Creo que cuando te acostumbras tanto a este medio o a este trabajo, al trabajo que tengas, que te acostumbres, llega un momento que como que le pierdes el gusto. Y cuando te das cuenta y agradeces, que para mí la clave de este año es agradecer, es, no mames, soy bien afortunado de que tengo salud, de que tengo mis dos pies, mis manos, y aparte vivo de lo que amo, cabrón. Y eso es lo que sigue ahorita para mí, reconectar con eso. Porque ya en temas profesionales vienen más cosas. Este año grabo una película como coprotagonista por primera vez.
¡Ah, nice!
Sí, güey. Sí, sí. Para mí el stand-up es... Digo, en Estados Unidos todo mundo hizo stand-up o improv. Y de ahí se hicieron directores, actores. O sea, Adam Sandler, Jim Carrey, Steve Carell.
Sí, los que me digas.
Todos empezaron así.
Por supuesto.
Entonces, para mí es el camino natural de mi profesión. No solo es mi sueño, que sí es, pero es el camino natural. Entonces, para mí, evidentemente, este año grabo una peli de coprotagonista y es como de, güey, qué chingón poder hacer esto, vivir la experiencia completa de este tipo de rol. Fuera de eso, hago mi programa de YouTube que te decía, que es la última temporada. Fuera de eso, voy a hacerlo en vivo también en 2-3 ciudades. Mi gira sigue en Europa, Estados Unidos.
¿En Europa?
Sí, sí, es increíble, güey. Muy cansado de la chingada.
Sí.
Que aprendes cosas. Porque la primera vez me llevé una pinche maletota de este tamaño. Ya estaba tu pendejo en las calles de Madrid con la maleta. Sí, de por sí no tengo cara de europeo. Me ven con la maleta y dicen, mira, ahí va un pendejo nomás. Decían, mira, ahí va un pendejo.
¿Quién me va a vender?
Sí, sí, ahí andaba yo con mi maleta y de, no, falta un chingo para el puto tren, güey. Y ya hoy es como, no, voy a llevar una carry-on y ya compro calzones, güey, los volteo.
Exacto.
Pero es chido, güey. De repente da show en Lisboa, que es Portugal. Uf. Y dices, güey, van a ir puros latinos. Y te das cuenta que sí, pero también va gente de Portugal que entiende el español. Es como de, ay, güey. Qué chido. Luego vas a Berlín y es como de, güey, pues aquí puro alemán, van a ir puros latinos. No, güey. Digo, en Dublín, que es Dublín. Puro irlandeses.
Sí, irlandés.
Dicen, güey, pura gente latina va a venir a mi show.
En español.
Sí. Y de repente no, güey. De repente decía, es que yo soy español, que vivo aquí en sí, Dublín, claro. Y no hay stand-up en español, son puros monólogos y puro stand-up en inglés. Dijiste tú que vienes a hacer stand-up en español, yo quiero verlo.
Wow.
Y es como de, güey, no voy a decirle a estos güeyes, ¿qué onda con el frutzi en la llanta de la bici? Porque no conocen
no
el frutzi, güey.
Claro.
Pero entonces lo que sí conocen es como las generalidades. Entonces las generalidades. Es una manera de, ¿cómo hablo de mi país sin cerrarle la puerta a las demás personas de otros países? Y tampoco voy a hablar de mi país de lo malo, güey. Entonces, claro. ¿Cómo?
Enaltezco.
Enaltezco y riego mi cultura,
bromas,
pero
claro.
Que se identifiquen.
Entonces, ¿qué responsabilidad?
Y está cool, güey. La neta, yo tengo un amor por mi país impresionante, güey. Sí. Entonces, cada que puedo hablo cosas y me pendejeo desde mi punto, pero también a ellos.
Claro, o sea, sí.
En España me burlé de los españoles de que, ay,
gilipollas.
Gilipollas, que dicen que ellos inventaron el idioma y, pues sí, pero también dicen mamadas.
Sea, lo echaban a perder también.
Sí, es como, sí. Entonces, como que juego con eso. Y nada, la gira sigue en esta última parte del año. Cerramos con un especial grabado en Estados Unidos, en Chicago. Porque hay mucha comunidad allá que es a toda madre, güey. Y siempre es chido.
Cuando vayas a Houston, avísame. Yo vivo en Houston.
Ah, huevo. Pues sí, vamos a ir. Vamos
a
ir a Houston.
Me fascinaría irte a ver.
Vamos a ir a Houston y también vamos a ir a, bueno, San Diego, a Woodlands, que son...
Woodlands estoy.
Ah, mira. Porque tú sabes que Houston es una cosa y Woodlands es otra.
Sí. Igual ibas a estar, bueno, sí, en Woodlands. Bueno, si estás en Woodlands, vas a mi casa, yo creo.
Sí, yo creo
ya
que
la
sí.
Aventaron.
Hay un lugar en Woodlands chido para dar shows. No está muy grande, pero está chido.
Ok.
Y en Houston está el sí, Improv y Mamada y Media en las plazas.
Sí.
Está cool, pero al final es... Pues está chido estar de gira, claro. Solo que es muy cansado. Y creo que lo más importante para mí en este momento es volver a jugar, güey, volver a estar a gusto, volver a pasarla chido conmigo y con mis colegas. Desde un punto más de crecimiento y empezar a soltar un poquito más al stand-up, porque ya llevo 10 años, 11 años haciendo esto.
Es cansado,
güey, es como de ya.
Qué padre que lo tengas tan consciente también. O sea, que sepas cuáles son los pasos. Porque hay muchas veces que te quema.
Claro.
Y no supiste ni qué pasó y posiblemente tu carrera se fue al caño.
Sí.
Y entonces,
no mames, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Ajá. Sí, sí.
Y ahorita tú lo tienes así como muy estructurado. Digo, lo dijiste, ¿no? Eres una persona sumamente, tienes un equipo espectacular que está atrás de ti y te ayuda a tomar buenas decisiones.
Pues es junto con el público, ¿eh? Porque el público de repente te va te va guiando, güey. O sea, el público te va pidiendo cosas y si le pones atención a tu gente, pues te das cuenta qué quieren, güey. Y con las herramientas que hay hoy, más fácil. O sea, hoy es como, a ver, ¿quién es mi público? Tal, ¿y qué ve mi público? Tal, 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 tal. ¿Y qué más ve? Tal, 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 tal. Entonces dices, ah, claro, mira, la migración natural de mi target es este, güey. Uh-huh. ¿Qué estoy haciendo yo para darle mejor contenido a mi gente? Entonces de repente es como de, güey, pues películas, cabrón, series. Claro. ¿Quieres? Prepárate. Y ahí estoy, güey. Entonces espero que este año que entra sea un poco esta soltadita de... del stand-up, porque hay demasiados buenos comediantes de stand-up hoy en día, y hay demasiados también. Uh-huh. Creo que ya no me necesitan a mí en el stand-up. Siempre es como de, güey, ya, güey.
Dar la batuta.
Denle el especial a este güey. Denle la gira a este cabrón, porque este güey es muy bueno. Yo ya la hice 3 veces. Uh-huh. La voy a poder hacer muchas más veces, pero...
Claro, y dejar que maduren ciertas ideas o cierto momento de vida para que el día de mañana lo vuelvas a retomar y...
Claro, y volver a poner en una situación de riesgo de, a ver, órale, a ver, cabrón, si ya estás acostumbradito en el stand-up, güey, a ver, ¿qué más puedes hacer? Y eso para mí es esta chispita de, a ver, ¿qué es algo, güey?
Tocayazo, ha sido una plática deliciosa. La verdad es que podríamos estar aquí las horas y las horas y las horas. Sí. No lo voy a hacer porque ya es
podríamos,
noche.
Podríamos.
No, pero la verdad es que gracias por tu apertura, gracias por tu calidez, tu buen pedismo.
No, güey.
O sea, está chingón poder entender cómo es la comedia, entender la persona que hace la comedia y adentrarnos un poquito a esos mundos que son tan inalcanzables para muchos, ¿no?
Claro, y sobre todo te agradezco porque este tipo de entrevistas, de pláticas... ¡Ay, güey! ¡Qué paz, cabrón! Porque, cabrón, luego vas, te invitan a madres... ¡Pues culeras, la neta! Que dices, no mames, no seas mierda, cabrón. Deja de preguntar mamadas porque estás siendo de la chingada o ni te interesa. Entonces, como que este tipo de pláticas es como de... ¡Ah, qué chingón que se puede tener una plática con un compa! Como si estuviéramos... años, güey.
Así es.
Girando juntos y es como de, ah, está chido, porque creo que este espacio lo que genera es este tipo de cosas como muy, pues muy al chile.
Es que es tu espacio aparte, porque yo vendría, no, y tengo esa regla, aquí tú me vas a platicar lo que tú quieras platicarme.
Claro.
Yo no vengo a sacarte nada de información, no vengo a que sea morbo.
Claro,
si
claro.
Sacas algo porque se dio el momento, pues está lo padrísimo. Platicamos. Y claro que lo vamos a baitear y claro que lo vamos a subir. Claro. Pero creo que lo más importante de este espacio es cómo generamos en la gente una chispa de inspiración para ser mejores seres humanos.
Claro.
Punto.
Y para mí eso es lo más valioso, güey. Porque puede ser gente que nos ve y diga, no mames, qué chingo lo que hacen. O que digan, no mames, ya sé perfecto qué no quiero hacer.
Exacto.
Y de las dos sumamos, cabrón.
Así entonces, es.
Para mí lo importante de todo esto es que, pues, que nos la pasemos bien en la plática y que dejemos algo que sume. Porque siempre lo importante es dejar a la gente algo que... está bueno, pues.
100%. Y Dan, te digo, aquí está tu tocayazo para lo que necesites.
Igualmente
este tocayo. Es tu espacio. Y ya me enteré que va a ser la última temporada, entonces seguramente no me voy a invitar a su
programa. Te voy a invitar.
Pero bueno, no pasa nada.
Te voy a invitar.
Ya será algo.
Va a haber última después de la última. Así, okay. Exacto.
Okay, como okay, sí.
Como
no
Star
mames,
Wars.
Yo te hablo.
Así como Star Wars,
típico,
igual.
Típico, típico.
De que ya acabó, no es cierto, toma otras 1000 temporadas.
Es sí. Como los reencuentros de mi grupo.
Esta vez te jodas, lo ves como tú de... No, que ya se habían ido estos de Mercurio.
Bueno, pues el año pasado. Ah, pues ya regresamos a
fue
este,
la gira hombre. De la despedida de ahorita.
Exacto, de este año. De este mes.
Ahora, ¿qué hay de cierto que Mercurio retrógrado
ajá.
Es una boy band machista? Según yo, sí.
Mira, depende de dónde salga el sol.
Claro, yo creo que es por ahí.
Si el sol le está dando por el oeste...
¿A quién?
Al Mercurio retrógrado.
Ah, sí, pues ahí sí es retrógrado, ¿no?
Ay,
sí,
que es, es que esto es un poquito más de aritmética.
Claro, claro.
Cosas que posiblemente
científica.
Son... Es más profundo.
Claro, por eso aquí no está Elías, ¿no? Porque él es profundo.
Es que es...
O sea, deben pensar, ellos no sé qué están pensando ustedes.
Afortunadamente no está Elías aquí.
No, nos dan la madre a los dos.
Además, bueno, pero nos hace virales.
Por su enfermedad, yo creo, porque... No, que fíjate, ya para ir, antes de irme, Elías, yo lo conocí a Elías hace un chingo de tiempo, güey. Fue así como...
A mi chip, querido.
Sí, güey, como, no sé, como 10 años, ponle. En una madre que estaba haciendo... En ese mundo de youtubers. En una casa que tenía por acá con unos güeyes, bueno, no, pero varios, hay unos socios ahí. Y ahí lo conocí a toda madre, cabrón. O sea, es un güey...
No me digo lo mismo de ti,
a ta madre,
creo.
A ta madre, güey, ahí en el desmadre. Es como de, ah, yo pensé que era más de la chingada. No, toma, güey.
No, es a toda madre. Es un querido y sí, es... Sí. La verdad es que sí, tenemos la fortuna, después de 29 años de carrera, seguir estando en escenarios y,
qué cabrón, güey,
y seguir haciendo lo que nos apasiona y conviviendo con gente espectacular y que me abre las puertas a poderte tener aquí sentado.
No, güey, ¿no? La admiración es mutua y creo que de repente juntar este tipo de cosas para mí es... Pues yo sigo aprendiendo al final de cuentas, güey, y si tú con este tipo de cosas enseñas, porque al final de cuentas no lo dices como te voy a enseñar, no, pero sí enseñas mucho, güey, hablas desde una trayectoria con muchas bases. Entonces para mí es como, ah, qué chido que podamos convivir en un espacio así y platicar de gente que admiramos y que convivimos. Correcto. De una manera tan orgánica, güey.
Gracias. ¿A ti? Gracias, gracias, gracias. Y bueno, todos ustedes compartan, sí, suscríbanse, toquen la campanita, que hagan lo que tengan que hacer, ya lo saben. ¿Y algo más? No, nada.
Nada más. Todos estos ya lo dijeron, acabó. Todos ustedes compartan lo que quieran.
No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.